Tal adelantaron que será por el ingreso de una masa de aire frío.
Especialmente en la mañana va a ser un día bastante ventoso con viento del sur y va a ir disminuyendo durante la tarde, pero la mañana principalmente va a ser ventosa, sí. Va a ser descenso de temperatura respecto al día de hoy. Hoy la máxima fue 28.7 y mañana esperamos una máxima de 15 grados solamente. No es que va a ser frío porque las mínimas van a estar entre 7 y 9 grados, pero respecto al día de hoy va a ser un día bastante diferente.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimos, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, con gente que aún está llegando. Y con Patricio Barton, que es esta persona que saluda a continuación.
Buenas noches.
Asimismo, contamos con la presencia de un gran trompetista argentino, Gillespie. ¿Qué tal? Bien, ¿qué quiere que le diga? Aquí estoy.
Transitando un momento de la humanidad complicadísimo.
Este es un momento de la humanidad muy complicado.
Como sí. Otros, me imagino que la humanidad tuvo que pasar muchos momentos complicados.
No hay otros momentos que los complicados.
Claro, porque
la humanidad, momento... la humanidad no conoce momentos sencillos, evidentemente.
No, en ningún momento, no hay registro de un día que la humanidad haya dicho qué gran momento de la humanidad es.
No, ni siquiera qué gran momento, qué momento sencillo estamos pasando.
Qué momento sencillo.
Bien. Es extraordinario como todo el mundo explica la crisis después de haber ocurrido, ¿no? Extraordinario. Los economistas están, salen, me imagino, de su casa a las 6 de la mañana y regresan a las 10 de la noche después de pasearse por todas las radios diciendo por qué ocurre lo que ocurre, etcétera. Gente que la misma gente que pronosticó que el dólar se iba a ir a 20 mangos, sí. que no viene no pegando una desde hace rato, que nunca saben lo que va a ocurrir y cuando verdaderamente lo saben se lo guardan para sus amigos. Como algunos que yo conozco. Uh-huh. Repito, como algunos que yo conozco que desde la función pública sabían algunas cosas que iban a ocurrir, las comentaron con algunos amigos que también son mis amigos, pero que a mí no me dijeron nada, luego, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que me da mucha gracia ver,
es como
ver a la inteligencia argentina explicando lo que ocurre en el mundo.
Ese una vez que ya sucedió, como el periodista que habla del resultado del partido cuando ya terminó.
Así es, así
sí.
Es.
Además las corridas bancarias también surgen por información.
Naturalmente, claro, alguien dice eso.
Alguien dice, muchachos, a correr y hay quien corre.
Claro, lo terrible es cuando eso se dice desde la función pública. Eso es terrible, ¿no? Dice, muchachos, vendamos... o compremos dólares o saquemos la guita al banco. Bien. Me resulta muy simpática esta actividad.
Uh-huh. Bien, tenemos información calificada que no vamos a dar al público presente ni a los oyentes. Nosotros sabemos qué es lo que va a suceder, ¿verdad?
Siempre. Sabemos, sí, sabemos, pero no nos importa. Porque como no tenemos plata, ni siquiera tenemos cuenta bancaria en el caso de este que habla no tiene cuenta bancaria. Yo no tengo ni un crédito, ni soy deudor, ni nada. Pero no porque lo haya resuelto yo así.
No,
porque mi vida es así, ¿qué quiere que le haga?
Ahora, realmente, ¿no? ¿Qué servicios presta hoy un banco?
¿Cómo?
¿Me puede decir qué servicios presta un banco en la Argentina, por ejemplo?
Es
como un placar, es lo mismo, porque...
Un poco más inseguro. Que los placares no quiebran.
Uno va y lo guarda ahí y encima tiene que pagar comisiones.
Claro, uno tiene que elegir en manos de qué chorros temerle. Si a los que te asaltan con un revólver en tu casa y te la sacan del placar, o a los que te la sacan directamente sin que vos la veas.
Claro.
Extraordinario, ¿no? Bueno. Vamos a decirle...
Vamos a ir a
una información muy importante que los medios no están reflejando, que ocurre esta semana, y que nosotros habitualmente rozamos el tema, lo glosamos, lo reseñamos.
Sí, pero nunca lo tocamos en profundidad.
No sabemos de qué se trata, pero ni Gillespie ni yo, pero sí sabemos que nunca lo tocamos en profundidad porque trabajamos en este programa.
Me refiero al huevo.
¿Qué pasó?
Se inició la Semana Internacional del Huevo.
¡Ah, caramba!
Pues un saludo grande a tantos amigos que tengo yo.
Semana Internacional del Huevo.
Y el 10 de octubre es el Día Internacional del Huevo.
El Día Internacional del Huevo. Bien. ¿Y cuáles son los actos previstos? Deben ser muy tediosos. Me imagino que deben ser muy tediosos.
No, a mí me llamó la atención. Hoy ingresé... En internet ingresé a un sitio que es de la
comisión... Usted sí que tiene tiempo, empieza a ingresar en internet, a leer todas esas giladas, el día del huevo, eso que
después de almorzar,
a ver qué puede ingresar. El hijo de Maradona se entrena no sé dónde.
No sabía dónde entrena. Pero
no, yo tampoco lo sé.
Pero el sitio de la Comisión Internacional del Huevo, hay una Comisión Internacional del Huevo.
Ajá.
Cuyo sitio es...
huevo.com.
No, espere que me acuerdo. Internationalegg.com o punto org, no me acuerdo.
¿O punto qué?
Punto org.
Ajá.
Com u org, no me acuerdo cuál. Y apenas uno entra, hay dos ítems para hacer clics. Uno dice, si usted pertenece a la industria del huevo, haga clic aquí. Y el otro dice, si usted simplemente...
Y si no pertenece, hágame clic acá.
¿Sabe qué dice el otro? Si usted es simplemente un amante del huevo, haga clic aquí.
Sí.
Bueno, yo hice clic.
¿A dónde? ¿En el amante del huevo o en el del el que estaba porque sí?
Y nomás. Mire, de la industria no soy.
Claro, quieren hacer lo que se llama un amante del huevo.
Mire qué bien, ¿eh?
Y allí hay, pero, cantidad de cosas, de ideas que uno puede hacer con los huevos.
Por ejemplo...
recetas, consejos, potencialidades nutritivas del huevo. Hay gente que se reúne
alrededor del huevo.
Sí. Y bueno, y supongo que en estos días va a haber muchas actividades que los productores de huevos nos harán saber.
Bueno, sí, me imagino que nos van a tener de la mañana a la noche acosándonos, por no decir otra cosa, con esa información. Muy bien, pero,
bueno, pero además,
hablando de acoso, sí.
Tenemos mucha información. ¿Por qué? Porque el 9 de octubre Cabernet va a estar en la ciudad de Paraná.
Sí, pero espere con Cabernet, porque hay una información urgente.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Cambio urgente de Telam. Sí. Mañana está Cabernet en Notorious.
Así es.
Atención, hay gente que se levanta en este momento.
Pero mañana.
Mañana a las 9 de la noche.
Y parece que todos los martes de octubre va a ser.
Y parece que todos los martes de octubre. Vamos a teatralizar un aviso.
Sí.
¿Qué haces, che? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, negro?
¿Qué tal? Sí, ¿se enteraron de una cosa?
¿Qué pasó?
Cabernet va a estar en Notorious todos los martes de octubre.
¿Todos los martes? ¿Pero mañana también?
Sí, mañana también, a partir de las 21 horas.
Pero, Notorious, ¿es en Callao 966?
Creo que sí, ¿es en Callao 966?
Es confirmado en Callao 966. Mañana voy.
Mañana vamos.
Vamos, vamos, Cabernet.
Y vamos los muchachos.
Muy bien. Tenemos como 20 avisos más de este
tema. Dale, dale. Vamos a hacer otro de este.
Bien, este tengo menos información, ¿no? Pero ese, nos invitan a la presentación del documental Buenos Días Pachamama, Cusilla Cusilla, creo que es esto.
Sí.
Esto va a ser el miércoles a las 19 horas en el Centro de la Cooperación. Corrientes 1543 y la entrada es libre y gratuita.
Muy bien.
Y el 17 de octubre, sí, este programa va a ir hacia Escobar.
Cuidado.
¿Por qué?
No, cuidado, tenemos cuidado. Vamos tranquilo en la ruta.
Muchachos, ¿saben lo que me contaron?
¿Qué?
Que el 17 de octubre.
¿El Día de la Lealtad?
Sí, el Día de la Lealtad, compañero. La venganza será terrible, estará en Escobar.
¿En Escobar?
Sí, en... Ah, no, Escobar. En Escobar. Voy.
¿Mañana?
No, mañana no, el 17 de octubre.
También voy.
¿Mañana es 17 de octubre?
No, mañana es 7 de octubre. Faltan 10 días para que La Venganza Será Terrible se presente en el Teatro Tomás Seminari de Escobar.
¡Qué bueno!
¿Te doy la dirección, Guile?
Estaré en el Seminelli.
No, Seminari, Guile. Bueno. Anota. Mitre.
Anota, esperá que no tengo lapicera.
Toma. Mitre 451 Escobar, la capital de la flor.
Che, qué lindo traje que te compraste.
¿Te gusta?
Sí, me gusta. No me digas que lo compraste en La Mondiale.
Un festival de chivo.
Sí, claro.
Vamos con otro.
Che, qué linda antigüedad.
Es de González.
Es mi esposa.
Antes eran así todos los avisos de la televisión. Che, qué lindo auto te compraste.
¿Te gusta?
Es el Chevrolet 400.
Viene con todo.
Sí, encendedor, loco. Ahora por fin voy a poder fumar sin tener que parar a cada rato a pedirle fuego a los que están parados en la esquina.
Y vos subís la antena de la radio y escuchás todas las estaciones.
¡Anda! Sí. ¿Sabés una cosa? Cuando estás por doblar, apretás un botón y las luces de atrás hacen tic-tic y le avisan al que viene atrás que vas a doblar.
¡Pero eso es fenómeno!
¡Una maravilla!
¡Déjame llamarla Luz de Giro!
¡Este Roberto! Luz de Giro, otra de las ventajas del Chevrolet 400.
Chevrolet 400. ¡Qué Chevrolet!
¡Hola!
¡Hola, Julito!
¡Hola! ¿Cómo te creció el pelo?
¿Viste? Es que estoy usando la nueva loción Gasgrofas. Discúlpeme el nombre.
Yo creí que había llamado al 0800 de Rolón.
¿Al 0800 pelo por pelo?
Sí.
Pelo por pelo no va a quedar
ni... Pelo al cuadrado. Bueno, muy bien. Lindos avisos estos, ¿sí?
Muy lindos avisos.
Bueno, vamos a un programa y enseguida regresamos con la tanda.
Claro, los programas duran muy poco, entre tanda y tanda.
Claro.
Hay programas de 2 minutos, 2 minutos y medio.
Sí, sí, sí. Hay uno que dura 30 segundos, que es Historia de la Humanidad. La History Channel.
Bueno, antiguamente los avisadores de la radio, cuando no se grababa, cada marca tenía su locutor.
Sí, señor.
Los locutores. Nosotros aquí
seríamos como 500.
Claro. Pasaba por ahí, no sé, supongo que un locutor te tenía más de una marca también.
Sí, sí.
Pero eran distintivos de...
¿Qué va a ser? Era otra época, señor.
Era otra radio.
No como ahora. No como ahora. Yo me acuerdo...
Un momento.
Las enfermedades que había antes, no como ahora.
Señor.
Uno se agarraba una enfermedad y se moría.
La gripe era...
No,
era
como
gripe.
Ahora que todos se enferman, así no, enseguida se cura. No, había que ser muy hombre para vivir antes.
Era la época que arrancaban las amígdalas.
Sí, señor.
Sí.
A mí me agarraron las amígdalas, me tuvieron que internar entre cuatro.
Algunos los arrancaban sin anestesia, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí. El que, verdaderamente los tipos del barrio así, sí. No se dejaban poner anestesia. Decían, no, yo soy muy hombre, me opera así nomás, doctor. ¿Qué van a decir los muchachos si saben que yo me doy anestesia como una señorita? El médico anestesia de... para viejas, señor, decía yo.
El médico decía, venga, muerda esta toalla.
Sí, sí.
Y después le decía, abra la boca para no le puedo sacar la amiga.
Claro. Así,
con la toalla.
Ese era el gran problema de morder una toalla,
claro,
en operaciones en la boca.
¿Qué hacemos con la toalla?
Claro. Y yo me quejé una vez porque me dieron toallas que ya estaban usadas en otras operaciones.
Ay, qué feo.
Toda, no. Toda la marca de los dientes. Oh. Digo, cuanti menos deme una toalla nueva, le digo. Al tipo le digo.
Después, ¿sabe lo que se acostumbraba? Tomar helado. Cantidad de
sí. Después de la operación de amígdalas, sí,
para la cicatrización.
A mí en casa nunca me compraban helados. Y entonces yo me hacía operar de las amígdalas a propósito, una y otra vez para poder tomar helado.
Pero ya no le vuelven a crecer. Sí,
vuelve. Son dos, helados, creo. Nada más.
Sí, dos helados los que tomé en mi vida.
Además, antes se extirpaba todo. Ahora, para llegar a que te extirpen algo.
A mí no me extirpan nada, no ahora. Y antes, cualquier enseguida me extirpaba. ¿Qué es estirpar?
Estirpar es sacarle.
Ah, sí.
La medicina...
Más a mi favor.
La medicina tiene toda una historia amputatoria.
¿Perdón?
A mí tampoco, sí.
Hasta que en un momento se empezó a reconsiderar el hecho,
claro,
de...
Claro, al final nos vamos a quedar sin el par y sin,
claro,
el motor.
Había tipos que le habían sacado el hígado, el intestino.
Claro, ¿qué quedaba? El tipo donde iba y estaba prácticamente ausente. ahora se pasan haciendo análisis todo el tiempo, te mandan a uno y ese análisis le da la pauta para hacerte otro y otro y otro hasta que un día te morís.
Sí, usted, ¿cuántas resonancias magnéticas tiene?
Por yo tengo más resonancias que inyecciones, por ejemplo. O que medicamentos he tomado.
Ninguna tengo yo. ¿Qué es?
Ah, una resonancia es una experiencia extraordinaria. Te meten adentro de un tubo, te meten.
¿Ya se metieron ustedes dos?
Sí, hicimos una juntos para ahorrar, ¿se acuerda?
Él tenía que hacerse de la espalda y yo del pecho.
Sí, y nos pusimos ahí en una situación un poco extraña, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hacerme una resonancia.
Sí, trajo diapasón.
¿El qué? Sí. Ah, un chusco. ¿Por qué no me explica qué tengo de hacer?
Mire, ¿usted dónde se la quiere hacer?
Acá. Acá porque me recomendaron que son amigos. Y traje un amigo que nunca se hizo.
Y la verdad que yo le digo, él vive cada tanto, se hace cada dos, tres semanas, ya hace una, le digo, ¿por qué no me lleva? Porque la verdad que...
Está bien, ¿cómo anda de las articulaciones?
Bien, fenómeno.
Bueno, a partir de hoy le va a ir mal.
¿Por qué?
Porque usted empieza el derrotero de las resonancias magnéticas y no va a terminar nunca. Lo voy a derivar además a kinesiología.
Pero, perdón, intervenga yo, pero somos amigos. No vivimos en la misma casa.
No, no, está bien, no le pregunté nada, señor.
Pero
no,
porque vi una
somos
mirada,
amplio de criterio.
Una mirada.
No, señor, no le pregunté nada.
¿Dónde lo meten para hacerle una razón? ¿Por qué no le explica a mi amigo? Porque yo en mi media lengua no le sé explicar.
Yo tengo problemas primero de claustrofobia. O sea, es decir, el lugar donde me hacen la resonancia tiene que ser muy amplio.
No, nosotros le enviamos ondas.
Epa. Le tiran onda acá, sí.
Mira qué bien.
Yo la primera vez que vine me atendió uno que lo tuve que sacar vendiendo almanaques.
Ondas sonoras,
sí,
de ultrasonido. Que depende cómo rebota. Nosotros interpretamos la longitud de onda y vemos si usted tiene un agujero en un lugar que lo puede complicar.
Pero, señor,
sí, en general, cuando uno tiene un agujero en un lugar, siempre lo complica.
Entonces, en el agujero resuena de otra manera.
Sí, sí, sí.
¿Ve?
Mire cómo resuena.
Y nosotros ahí le rellenamos. O si podemos, hacemos que le crezca algo naturalmente.
Es interesante.
Esto se lo explico tipo
así,
cartoon.
Un lenguaje que cuando usted lo entiende es porque ya no es.
Pues a mí me gustaría que me crezcan los músculos.
Ahí está.
Porque tengo el cuerpo muy desarrollado el cuerpo, muy bien, muy musculado, pero los brazos muy delgados para el
sí,
cuerpo.
Sí, pero esto es una clínica, señor. Si quiere músculo, se lo tenemos que injertar.
Porque mire lo que es el cuerpo. Yo ahora me voy a sacar...
Sí, no sé, ¿por qué no
me voy a sacar la, me voy a sacar la campera?
Ah, porque la, tendré que desnudar.
La campera la tengo con relleno.
Yo te la tengo, la campera.
Sí. Ve lo que es, mire lo que es la espalda, una barbaridad.
Sí, mire espalda,
que,
¿eh?
Sí, sí, muy, muy buen porte. Mire lo que son los brazos.
Ah, perdón, no. ¿Dónde están?
Pero es como un tiranosaurio.
Esto que le cuento.
Pero eso no, no son flecos.
No, no.
No, son dos hilos que caen dos grisines con las manos en la punta.
Es tremendo, señor. Pero, ¿usted tiene hueso? ¿Está confirmado? ¿Adentro?
Son muy flexibles los brazos. ¿Usted vio los movimientos que yo hago?
Sí, sí, sí.
¿Quiere que le haga un bailar? A ver.
Y se cruza de brazos cuatro o cinco veces.
Claro.
¿Ves? Yo lo paso por atrás de la cabeza, el brazo.
Báilale árabe, che.
Ahí va, mira lo que son los movimientos de brazos. Mira los brazos.
¿Pero qué movimiento?
¿Ves? No tengo codo. Me hago un nudo con un brazo, mire.
A ver.
¡Opa! Ahí está el nudo.
Discúlpeme, pero...
¿Quiere que enrolle el brazo como una espiral, el otro? Como una manguera de incendio, mire. Ahí está.
Pero usted parece estar bastante divertido con su cuerpo.
No, pero...
¿cómo? No, pero él quiere...
No puede levantar nada.
Porque ahora viene el verano y él quiere ir a la playa, quiere ir... Y sí, imagínense.
Si quiere ir a la playa, le pongo seis brazos más así, de pulpito.
No, carga el señor, porque él tiene vergüenza de ir a la playa, ¿no es cierto?
Y sí, voy con campera.
Sí, sí, va con campera.
La campera toda
o entierra los brazos, nada más. Se queda todo afuera, pero con los brazos adentro.
Además, muy peludo los brazos para... ¿no?
Sí, él para disimular, se deja crecer los pelos.
Me los afeité para que creciera más.
Claro, es verdad eso que uno se afeita un pelo.
Sí, y le crece.
Ah, sí, sí.
Es así. Es bueno, exactamente así.
Yo los dejo, porque me tengo que ir.
No, quédate.
Déjeselo, porque realmente no podemos hacer nada con este hombre.
Y bueno, pero entonces, ¿para qué lo traje?
No, lo que le digo, le podemos amputar e injertarle otra cosa.
No, déjeme tranquilo. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien. ¿Usted se va a enredar allí los brazos o se queda ahí?
Yo me quedo con los brazos acá, sí. Me los meto uno...
Alrededor del cuello.
Sí.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que cumplió años ayer.
¡El Félix, cumplió años!
Sí.
¿Hizo alguna fiesta?
Sí, no sabe.
¿No nos invitó?
Y la verdad que...
Invitamos a niños.
¿Y qué? Yo también me gusta.
Escúcheme.
Infantil, ¿cierto?
Yo con los brazos estos, ¿sabe cómo animo la fiesta?
Sí, realmente sí, hubiera sido un... Así que, bueno, él, voy a saludarlo.
Bueno,
yo tengo muchos amigos. Juan Carlos Jacobino, mi amigo de siempre. Maricel.
Maricel.
Y su gato Coco.
¿Coco Silly?
No, Coco normal.
Bien, yo tengo aquí correos electrónicos. Gracias a Julia. Me cuenta una historia acerca, una historia muy personal que yo recibo y no comparto con la gente, y le agradezco mucho lo que usted me dice. Dora María Riera, le escribo en nombre de muchísimos de sus oyentes, dice, ¿por qué nos priva de escuchar sus temas? ¿Temas musicales? Yo no me los acuerdo, yo qué sé, y algunos los cantamos, algunos, casi ninguno en realidad. Bueno, le gusta ese que dice, me llevan rumbo al fracaso huellas que nacieron antes que mis pasos. Está bueno. Dice, pregunto, ya que, ¿quién es el bajista zurdo? El bajista zurdo es Ale Dolina. ¿Quién es el que imita al indio? El que imita al indio es Coso, Martín Dolina. ¿Quién es Moreira? Es Moreira.
El otro.
Quiere que Moreira cante, dice, ¿sabes lo que es? Me imagino el tango de la muerte cantado por Manuel, sería bárbaro. Pero no lo sé yo. Me llamo Bruno Aguirre, gracias Dora, Bruno Aguirre, te escucho siempre desde Río de Janeiro, Bueno, Gracias. Me regala un oyente, Juan Pablo, algunos versos de Dicotomía incruenta de Oliverio Girondo. Está bueno eso. Y en el preciso instante de entrar en una casa, descubro que ya estaba antes de haber llegado. Por eso es muy posible que no asista a mi entierro, y que mientras me rieguen de lugares comunes, ya me encuentre en la tumba, vestido de esqueleto, bostezando los tópicos y los llantos fingidos. Está bien, es algo que debe ser mientras me riegan de lugares comunes. Pero está muy bien. Está muy bien. Me gustó. Soy Luis de la Plata, pero oriundo de Navarro. Bueno, habla de Simurgh y siente que sus compañeros de curso también son el Simurgh. Hablábamos de aquellos pájaros que persiguen al Simurgh. Cuando lo encuentran, descubren que ellos son el Simurgh. Dice que los estudiantes son algo así. Aquí me escribe Bárbara Battaglia de Jáuregui, cerca de Luján. Bueno, ¿y qué dice? El otro día te mandé un mensaje y me acosté, puse la radio y esperé. Esperé y me dormí y no pude escuchar el mensaje. Sé que lo leíste porque mi amiga Vivi, que quiere ser tu novia, lo escuchó. Mándale besos.
¿Qué pasa bueno, ahí?
Ojalá que hoy leas esto y estés despierta, que yo esté despierta.
Le avisa a Vivi, si no.
Y le avisa a Vivi, ¿eh? Bueno, aquí el amigo Roberto Mengual me cuenta una anécdota de su infancia con Edmundo Rivero. Mejor dicho, su padre con Edmundo Rivero, pero él vio una anécdota que habla bien de Rivero, desde luego. Male de Córdoba está deprimida. Estaba saliendo con dos chicos al mismo tiempo.
¡Qué mal, eh!
Al mismo tiempo es mentira. En la misma época, digamos. Pero salió un día con uno y otro con otro. Eso ya no está tan bueno. Pero ninguno era mi novio, entonces está bien. Cada día me gustaban más, claro, porque no eran sus novios. Pero un día, uno de ellos se dio cuenta de que yo tenía otro. Y en un arrebato de sinceridad dije la verdad y aproveché para proponerle a los dos lo mismo. Mucha entrega, pero poca exclusividad. En fin, todo un monólogo acerca del amor, los celos que no sirven para nada, el egoísmo, etcétera. Me dejaron los dos. Así que ahora soy una decepcionada del amor, espero darles un poco de lástima. Así no me pueden negar ustedes el pedido al sordo. Mire que toquemos el tango mano a mano, o garúa, y qué sé yo. Bueno. Gracias, gracias.
Muy bien.
Nos escriben desde Italia, desde la ciudad de Bassano del Grappa. Gracias.
Muy buen lugar.
Uh-huh. ¿Estuvo?
No.
No, por eso es muy buen lugar.
Se come muy bien, me dijeron.
Esta chica... ¿dónde está? Que no veo la firma. Bueno, no importa. Firma una miratrice que vi seguida lontano. Dice, escuché una canción de Fito Páez que decía... Cecilia busca siempre amores imposibles y es por eso que el amor entre nosotros es posible, cosa que me pareció una contradicción y explica por qué, ¿no? ¿Y qué piensa usted? Nada, pienso muchas cosas, ninguna relacionada con Fito Páez o con las cosas que parecen imposibles, etcétera. Bueno, no sé qué decirle. Bueno, porque quiere... Ahí está, propuestas. Esto es más interesante. No quiere ser mi amigo de mates de la tarde, mi novio para la cena y mi amante en una sola, única e inolvidable noche pasional. Nada me gustaría más. Un abrazo para todos, dice Francisco de Las Palmas, de Gran Canarias. Bueno. Bueno. Le gusta el Indio Solari, que viene de vez en cuando. Qué lindo canta el Moreira. Quiere que le pidamos una de Radiohead. A ver, ¿qué sabe? O que no sea ¿O alguna de Pink Floyd? ¿O qué más?
Alguna de Pink Floyd puede ser por ahí.
Puede ser. Bueno. En un programa se refirieron a la frase la Biblia junto al calefón. Me habrá llamado algún oyente, ¿no? Como una simple cuestión literaria. En un reportaje que le hicieron a la señora Tania, esta tiene nombre, la señora Tania. Esta manifestó que en Buenos Aires existía una ordenanza municipal que obligaba a la existencia de una Biblia en los hoteles a disposición de los pasajeros. Puede ser, pero eso no explica el calefón.
Había otra ordenanza del calefón.
Claro, lo dice Tango con tanta claridad que era asco.
De hecho, todavía hay una...
Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y bla, 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 ve llorar la Biblia junto a un calefón. Es decir, el autor ubica la locación de sus sueños, de su descripción, en la vidriera irrespetuosa de un cambalache. Así que, ¿para qué vamos a ir a un hotel...? Donde
en un cajón hay una Biblia.
Sí, en un cajón hay una Biblia y el calefón está en el baño. Así que no es muy difícil eso. Pero bueno, bien, discúlpeme lo que tardé en ponerme los anteojos. María Luján de Mercedes me recuerda que soy su novio. Con un poco de sorna, me parece. Debo ser nomás el novio por la forma en que me trata. Mi amiga Luciana en este momento lo está escuchando y sufre porque está enamorada del preceptor. Yo estoy enamorada de usted y de su inteligencia, que venimos separados.
¿Quién llega primero?
Y le pido... Mi inteligencia llega siempre después a todas partes. Y le pido que cante un cachito de olvido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, María Luján. Soy de Flores... bueno, listo. Me grita ¿quién? Fede Sánchez, que me saluda. Nos saluda a todos. Vamos al programa. Dale.
Muy bien, ustedes también pueden escribir a dolina@infobae.com o llamar al 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. El público que está aquí presente verá aquí que hay dos cajas: una para mensajes y otra para realizar pedidos al Sordo Ganse. Y este programa también se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos del cortejo de Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, a Rinda, una mujer que no terminaba nunca de aceptarlo. Comenzamos contando una tragedia famosa y acaso enojosa de contar, porque la contamos cada 10 días, pero que es indispensable de recordar para entender el contexto de lo que vendrá después. La tragedia famosa es la muerte de Balder, el hijo preferido de Odín. Balder era casi invulnerable, recuerden ustedes, que los dioses habían comprometido a todos los elementos del universo para que no le hicieran daño. Se olvidaron, sin embargo, de hacerle jurar tal cosa al muérdago, una planta humilde. Enterado de esa excepción, Loki, el dios malo, fabricó con el muérdago una flecha y se la entregó al ingenuo Hodur, que era un dios ciego. Hodur estaba participando en unos juegos que consistían en probar lo durable que era Balder. Le arrojaban cosas que no le hacían ningún daño. Loki le dio la flecha de muérdago a Hodur para que la tirara, Hodur lo hizo, y para sorpresa de todos, Balder cayó muerto. Hubo dolor, hubo intentos por rescatarlo de la muerte, etcétera, etcétera. Lo que hoy contaremos es lo siguiente. Odín recordó una profecía del adivino Rosiof, a la que en su momento no había dado demasiada importancia. El adivino le había dicho que perdería un hijo, pero también predijo que si conseguía casarse con la hija del rey de los Rutenes, Billing, así se llamaba, ella le daría otro hijo, que alcanzaría la adultez en unas pocas horas, y vengaría la muerte del hijo perdido. El caso es que Odín, recordando aquel vaticinio, tuvo ganas de tener ese hijo para vengar a Balder. ¿De qué le servía esa venganza? No lo sé. Pero viajó a tierra de los Rutenes para cortejar, disfrazado, a la princesa sugerida. Era común que las dioses se disfrazaran de mortales en su trato con los hombres. Tan común era en los mitos nórdicos como en los mitos griegos. este carácter común obedecía a que en general los mitos nórdicos provenían de los mitos griegos, pero no siempre. Lamentablemente el cortejo de esta dama no fue fácil. Mientras Odín viajaba al reino de Billing, el rey estaba preocupado por ciertas invasiones que se le venían. Billing ya estaba viejo para pelear y su única descendencia era su hija, Rinda, que estaba en edad de casarse, pero rehusaba obstinadamente elegir un esposo entre sus muchos pretendientes, y entonces no le proporcionaba a su padre la ayuda que necesitaba. Apareció súbitamente en el palacio Odín. Iba vestido con un manto blanco y un sombrero bajo. Siempre usaba sombreros bajos, Odín, para ocultar el hecho de que era tuerto. Tenía un solo ojo porque el otro lo había entregado en una fuente, en la fuente de Mirmir, que proporcionaba sabiduría a quien se remojaba en ella. Pero a Odín le exigieron, para poder pegarse una enjuagada, un ojo como pago de la sabiduría. Y Odín dijo, no está mal, y pagó. Odín preguntó entonces al viejo Billing por qué estaba tan preocupado. Y Billing le contó lo sucedido, decir, mirá, me están invadiendo, mi hija no se quiere casar, etc. Odín se ofreció como voluntario para encabezar el ejército contra el enemigo, y sus servicios fueron aceptados. No pasó mucho tiempo antes de que Odín obtuviera una victoria. Triunfante, le solicitó al viejo Billing permiso para cortejar a Rinda y convertirla en su esposa. Billing dio su consentimiento y Odín, siempre disfrazado de mortal, se presentó ante la princesa, pero ella lo rechazó. Incluso cuando él la quiso besar, le metió un castañazo y lo obligó a retirarse. Odín, sin embargo, no se rindió. Necesitaba amarla para vengar a su hijo Balder. Su siguiente paso fue asumir la forma de otro hombre. En este caso se trataba de un señor dueño de notables habilidades para la herrería. Así se presentó otra vez en la corte de Billing, fabricó algunos armamentos de plata y oro, multiplicó las riquezas del rey y obtuvo permiso otra vez para presentar respetos a la princesa. El herrero fue, sin embargo, rechazado y nuevamente la mina le encajó un bollo. En la siguiente ocasión, Odín se presentó ante esta dama disfrazado de un joven y bello guerrero. Pero cuando intentó besarla, ella lo empujó bruscamente y Odín cayó al suelo. Ya impaciente, el dios ejerció su poder divino. Sacó una varita mágica, la apuntó hacia Rinda y profirió, mejor dicho, construyó un hechizo tan terrible que ella cayó rígida al piso. Cuando recobró el conocimiento, el pretendiente había desaparecido. Pero Rinda había perdido el juicio. El hechizo le había dejado una profunda melancolía, poblada de llanto perpetuo. En vano llamaron a sabios y curanderos. No pudieron consolarla. Entonces se presentó de nuevo Odín, en todo su esplendor. Ya no como un mortal, sino como lo que era, el príncipe de los dioses. Billing se sintió dispuesto a consentir lo que fuese. Odín desbarató el hechizo y Rinda se entregó finalmente a sus brazos. Y la profecía del adivino Roshof vino a cumplirse. Rinda tuvo un hijo llamado Bali, que creció con una gran velocidad. En un solo día había alcanzado su estatura máxima. Bali, con un día de edad, corrió al Asgard, tomó un arco y una flecha para vengar la muerte de su hermano, y aunque el verdadero culpable era Loki, el malvado, Bali disparó su arco sobre Hodur, el dios ciego, y Hodur cayó muerto. De nada sirvió el cumplir esta venganza, pues Odín siguió tan triste como antes, y Balder no regresó, y nada bueno sucedió. Todos estos esfuerzos fueron inútiles, pero en alguna época la venganza era una institución que había que respetar mucho. Había que vengarse, aunque se supiera, como se sabe hoy, que la venganza no sirve para nada. Y lo digo yo. Así termina esta historia, donde los platos rotos fueron pagados por el pobre Hodur, que no entendía nada y que no tenía absolutamente ninguna culpa. Hemos ido a la discoteca y le hemos referido esta historia muchas veces al discotecario. No le entendió. Entonces fue resumida la historia del siguiente modo. Alguien requiere de amores a una dama y esta lo rechaza. Le pareció demasiado complicada.
El discotecario, la verdad que no le pone voluntad, porque ya...
No, es un hombre que se aburre muy rápidamente ante la mínima complicación. Él prefiere las historias lineales y breves. Una vez había un hombre, punto. Esta es una historia límpida y sin conflicto. Había una vez un hombre, listo. No, es una historia plana. Me dirá, bueno, pero...
De tan amplia puede ser compleja.
Nos ha dicho Todorov que esa no es una historia, uh-huh. Que no hay conflicto, ni hay valles, ni cuestas. Pero eso no lo entiende el discotecario. Después de la quinta vez, ya se lo explicamos con ademanes, y él nos dio una cifra, no un número, sino... un ritmo, una forma musical, una forma musical criolla que se llama la cifra.
Sí.
Y hay una de ellas que se llama Criollita de Sí que Sí, que es lo que le decía Odín a Rinda. Criollita de Sí que Sí es una propuesta extraordinaria.
¿Y se llama una cifra?
Sí. Así que vamos a escuchar a Carlos Gardel cantando esta cifra que se llama Criollita de Sí que Sí. Si a mí me dijeran, si yo fuera mujer y me dijeran Criollita de Sí que Sí, diría que sí. Si me dijeran cualquier otra cosa, también diría que sí. Pero no soy mujer. Y lo mismo digo que sí, ¿no? Escuchemos ya mismo esta cifra. Adelante, don Carlos.
Criollita de Sí que Sí. Criollita de Sí que Sí, que llama el nombre del lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, no digas nada. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. En la amargura que siento estar en mi pecho clavada. Una florecita me diste y un beso lo te robé. Y nunca sabrás, chinita, todo el daño que me hiciste. Con el besito robado, que aquella tarde perdiste. Criollita de Sí que No, criollita de Sí que No, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. si tu desdén me mata, tu amor me va a cor.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, criollita, decí que sí.
No, no, no te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíalo las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices. Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en La Plata, nuevamente en el Teatro.
El viernes estaremos en La Plata.
Que no lo habíamos dicho aún.
Ha pasado aquí Jorge Dorio, ¿sí?, por aquí a traerme su libro que se llama La Verba Infamada. No inflamada, como inmediatamente me están corrigiendo, sí, desde la consola, sino infamada. Estaba ojeándolo, pero es todo lo que puedo decir. Yo ojeo de atrás para adelante, de manera que
es un libro de ficción,
que no puedo decir nada, claro, no puedo decir qué. Parece haber unos reportajes y unos artículos publicados en distintos lugares. He advertido ya un artículo sobre Hemingway, que desde luego está en contra de él. No hemos compartido ese odio por Hemingway. Él trató de inculcarme durante mucho tiempo. Pero yo ya lo había leído mucho a Hemingway y había decidido, creo que a la segunda página, que me iba a gustar, y es muy difícil contrariar estas decisiones, de manera que para que no me gustara hubiera tenido que leerlo todo de nuevo. Y me gustaba mucho, pero no tanto. Así que resolví fingir ante Dorio, ahora puedo decir que, porque no está, que no me gustaba Hemingway, para disfrutar luego en secreto, encerrado en mi habitación bajo 7 llaves, no fuera cosa que sorpresivamente apareciese Dorio y me sorprendiera leyendo, pongamos por caso, Muerte en la Tarde. Bien.
Bueno, hay mensajes, ¿eh?
Hay mensajes de los oyentes.
Vos, Guile, ¿qué tenés?
Por favor.
Fabiana Caballito dice, cuando era chica mis padres ponían fuerte la radio mientras hacían sus asuntos. Hace un par de años que los escucho, pero todavía...
¿A los padres?
Pero todavía no puedo tapar esos recuerdos de la niñez.
Nunca se pueden tapar los recuerdos de la niñez, etcétera. Aquí vienen unas consideraciones psicoanalíticas de las que haremos gracia. Adelante.
Nadia de Colegiales dice, ¿puede ser un viva el León de Francia? No. Para los médicos de guardia del Hospital Pirovano.
Para los médicos de guardia, sí. ¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Bien. Se lo digamos más o menos porque el médico que está de guardia debe concentrarse enteramente en la atención del fulero que está frente a ellos.
Sí. Aquí yo no sé si dice, voy a ver a leer las dos versiones del mensaje que son contrapuestas, según como uno entienda la letra. Dice, esta vez huimos en serio de la Feria del Libro de Río Cuarto, o esta vez fuimos en serio.
Huyeron, dice acá los autores.
Gente de Río Cuarto que ha venido. ¿Y por qué huyeron?
José Luis dice esto. ¿Qué? Ah, ¿habíamos dicho eso? Ah, Dolina dijo que usted quería huir de la Feria del Libro.
Sí, eso también. Conviene huir de la Feria del Libro. Bien. Juliana. Juliana le manda besos a Nino y le dice que va a salir adelante, etcétera, etcétera. Bueno. Aguante Dolina, la familia Rocasalvo. Juliana dice gracias a Nino por ir a buscar a, por ir a buscar a Luján, la fue a buscar a Luján, bueno, unas cuestiones, gracias, ¿eh? Somos dos abogados recién recibidos de la Universidad Nacional de Córdoba, uno ejerce control desde el Confer y el otro se va de descontrol a París. Saludos de Rubén y Joaquín, extraordinario. Dale.
Marcela de Mar de Cobos dice, muy linda la charla de hoy. Me gusta la manera en que contás las historias. Un día me gustaría que cuentes un cuento infantil.
Bien. Resulta... Esto era un cuento infantil. Somos el grupete del Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía.
Grupete ya es infantil.
Grupete, no, grupete es... descalificador. Grupete.
Pero,
tiene...
Hola chicos, somos grupete y grupito. Y...
No, no, el grupete, igual que amiguete, es despectivo. ¿Dónde está el grupete? Lo he dicho. Ah, no. Bueno, muchas gracias por venir. Saludos a los compañeros, especialmente a los que no vinieron, que deben ser muchos y están un poco enojados. Para el sordo pido Frente al Mar, dedicado a Manu, que se escapó justo cuando veníamos para acá. Esto lo dicen Roberto, Sore, Noé y Elena. Gracias.
Sol de la Plata dice, hace 3 meses que quiero renunciar a mi trabajo y no me animo. No sé cómo encarar al jefe, no sé qué hacer, por eso lo llamo a ustedes. Dice.
Pues el problema no es el jefe.
No.
Ah, no sé cómo. Una cosa que va a ser beneficiosa para esta señora...
Sí.
Ella no tiene que pensar en el jefe, ella tiene que pensar en ella, en su libertad, en la nueva vida cuando renuncie.
Pero el jefe le debe hacer manejos, por ejemplo.
No importa el jefe.
Está por decírselo y él le dice, siempre, menos mal que viniste, que necesito tal y tal cosa.
Siempre ella tiene que privilegiar a ella, porque ella va a estar acompañada de ella hasta que se muera de ella. No con el jefe. El jefe, jefes pasan. Pero ella va a estar con ella. Tiene que estar bien con ella.
Por medio de la presente informo... No, por medio de la presente informo en este momento que al puesto que yo detento renuncio redondamente. Sí. Lo saluda atentamente Ángel Natalio Formento.
Bien. Alejandro, gracias a vos, dice Santiago de San Rafael Mendoza, descubrí la magia de la radio. Antes me parecía un medio muy aburrido. Y algo que solo escuchaban los viejos. Ahora escucho todos los días un poco de radio.
Muy bien. Nosotros no somos la radio.
Antes de ir a jugar a las bochas.
Ni somos mágicos. Si quiere descubrir, descubra lo que hacemos, bien o mal. Pero la radio no es mágica, ni nosotros somos la radio. Usted pone la radio y descubre que es mala porque el programa es malo. La radio es todo. Todo. No tiene magia. Tiene artistas diestros... y artistas que no lo son, de manera que no, si le gustamos no es porque somos la radio. Nuestras virtudes no son la radio, ni nuestros defectos tampoco. Nosotros somos nosotros. Viene Guilherme y saca la trompeta y toca, bien o mal, no es la radio, no es la radio, ni es magia, es el tipo que toca bien o toca mal, que es la radio. Y le gustamos nosotros y pone Radio Antártida a las 3 de la mañana. Déjese en broma.
Cristina Leñer dice, la venganza es una adicción maravillosa.
Bueno.
Si tengo que salir a algún lado me llevo una radio y los fines de semana son eternos. Gracias a todos ustedes.
A mí me pasa lo mismo. desde que era chico. Hola, señor Dolina, soy Julia. Es la primera vez que vengo y estoy feliz. Gracias por divertirme cada noche de lunes a viernes. Los quiero. Mándele saludos a mi hermana Ángela, que está manoseando o manoseando.
Ay, manoseando.
En Villa Elisa, ojalá que sea manoseando. A Ivy, lo dicho, era manoseando. Y a Marcelo, ¿y a Marcelo también lo está manoseando o le manda saludos usted? Marcelo escucha desde Rosario y lo extraño siempre, dice Julia. ¿Dónde está Julia? ¿Era manoseando? Qué lástima, qué desilusión. Gracias. Bueno.
Dolina, ¿qué opina de la literatura de Paul Valéry?
¿Quién soy yo para Paul Valéry? Que no sabe nada, dale. Nada, no hace falta que opine. Saludos a Venado Tuerto y un beso grande para mi mamá, Alicia Tomé, de Melisa y Nicolás. El resto es literatura, decía Paul Valéry, justamente. Dolina, ¿es dañino idealizar a una mujer antes o después de conocerla?
Sí, yo. O sea, idealizar a una mujer.
¿Cómo? O sea, idealizar a una mujer. ¿A qué puso antes o después?
Durante esta...
Claro. No sé. No sé.
Es la 1:00 a.m. en la Argentina y es hora de noticias.
Vale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m. la temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimos. Gabriela Michetti dijo que ciudad, nación y provincia deben solucionar el tema del tránsito en la capital federal. La vicejefa de gobierno señaló por C5N que si no hay un trabajo conjunto, ninguna medida será efectiva. La funcionaria llamó a formar un ente tripartito para mejorar la calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires.
El problema del tránsito de transporte de la Ciudad de Buenos Aires es un problema metropolitano. Todos sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, pero entran en ella todos los días 6 millones de habitantes. Es obvio que no tiene ninguna posibilidad de solución del tránsito como si no se toma la manera, de una manera más compleja y más, completa también en términos de lo que tenemos que hacer en conjunto con la provincia y la nación. La manera de solucionar el tránsito del transporte en la ciudad, además de que las jurisdicciones tienen que ser jurisdicciones que por lo menos por un tiempo vayan a parar a un ente tripartito del transporte que vaya más allá de la ciudad, de la nación y de la provincia y que solucionen con especialistas en el tema la cuestión, tienen que empezar a hacer problemas para sentarse en una mesa y empezar a conversarlos en conjunto. ¿Qué tendríamos que hacer? Un ente tripartito del transporte que solucionara esta problemática, que se propusiera un plan de 4, 5, 6 años y que además las tres jurisdicciones pusieran dinero e inversión en eso.
Descubrieron por estas horas un asteroide que cruzará la atmósfera terrestre. Desde el Centro de Planetas Menores y de la Unión Astronómica Internacional llamaron a la calma porque este objeto no es una amenaza. Ingresará sobre Sudán en unas pocas horas, pero se consumirá antes de impactar la superficie o poner en peligro nuevas áreas. La Presidenta de Chile destacó la relación con la Argentina. Michelle Bachelet destacó los avances en el vínculo bilateral en todos los aspectos. La mandataria presentó oficialmente la construcción de un centro de cultura en la embajada de su país en Buenos Aires. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 5 décimos, humedad 66%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30 horas, caminata Abón alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionabón.org.ar o llama al 0810-777-3863.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas,
Chocolatería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Arnet Música presenta Julio Iglesias. Adquirí tus entradas en el estadio o llamando al 5353-0606 o en ticketportal.com.ar. Pagando con tarjeta Santander Río, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés o canjealas desde 2600 puntos Superclub. Club Arnet, 15% de descuento. Es otra producción Phoenix Entertainment Group. Las promociones Arnet y Santander Río no son acumulables entre sí. Costo financiero total 2,39%. Promoción Santander Río válida del 26/08/08 hasta el 18/10/08. Consulte términos y condiciones de la promoción en tarjetasantanderrio.com.ar.
Esta semana en Revista 7 Días, nosotros Maradona. Diego Junior vino a la Argentina para conocer a su media hermana Hanna, la otra hija ignorada por el 10. Con ella me alcanza para ser feliz, confesó a 7 Días. Además, se puso la camiseta de River y desafió: no necesito a mi papá. Exclusivo. Habla la madre de Hanna. Diego solo cumple con lo legal. Tinelli íntimo. Extraño a mi viejo. Te contamos 25 años de democracia. El homenaje a Alfonsín. Léelo en Revista 7 Días. Todos los viernes en tu kiosco a 5.50.
Mandanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me agarré los dedos contra la puerta. Nuestra habitual sección dedicada a los accidentes en casa. Sí. El otro día empezamos a elucidar este importante tema y después algo nos sacó del camino. Un empujón nos sacó del camino y empezamos a transitar por otro. De manera que muchas amas de casa que quieren saber cómo evitar continuidad de accidentes en su casa se quedaron sin informe.
Sí, es verdad, llamaron a la radio todo el fin
sí,
de semana.
Sí, ay, 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 me caí, me golpeé, me agaché y me pasó esto, prendí la cocina, etcétera. En fin, de todo. Consejos lisos y llanos. Por ejemplo, señora, nunca, pero nunca, ponga cuchillos en la pileta con agua jabonosa. ¿Cómo que nunca? ¿Y si vas a limpiar los cuchillos, qué sucede?
¿Y qué, lo lava con brea? ¿Cómo qué?
Y no sé, pero en cualquier caso, si vos ponés cuchillos de punta y filosos, uh-huh, y después sabés, ¡ay! Voy a buscar algo en el agua jabonosa y se te inserta un cuchillo,
sí, 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 sí,
y te infectás y te morís ahí, sí, mismo.
O agarra uno de estos cuchillos serrucho, tramontina, por ejemplo.
Ah, son lo peor.
Y se resbala con el jabón, pero a la vez le va cortando toda la mano.
Toda. Hay gente que queda detrás de la mano, saca y no está más la mano.
Pero...
y se come la mano y busca, ya con la otra mano busca.
Sí.
Y se corta la otra también. Terrible.
¿Y todo por lavar los platos, dice usted?
Todo por poner cuchillos en el agua jabonosa. El cuchillo se pone aparte y se manda a lavar.
Ajá.
A otra parte.
¿Pero usted dice que hay lavadores de cuchillo?
Hay lavadores de cuchillo.
¿Viene a buscarlo a su casa?
Sí, lo venimos a buscar en su casa, señora. ¿Cómo está?
No, está muy bien. La verdad que es una... yo no sabía que existía este servicio.
Sí, me parece bárbaro. Estamos ya hace 45 años en el barrio, así que estamos.
Muy bien. Acá tengo un cuchillo.
Bueno, muy bien.
Vivo sola, entonces un cuchillo solo.
Pero señora, peló un durazno nada más con eso.
Claro. ¿Peló un durazno?
Sí. Bueno, acá está Caroso.
Nosotros somos limpiadores oficiales del Circo Hermanos Rivero, donde hay un lanzador de cuchillos que vuelta a vuelta comete algunos errores, algunas imperfecciones, entonces tenemos que limpiar las salpicaduras de sangre que siempre son tan desagradables en un circo.
Sí. Y te digo, justamente...
Que tenedores lo mismo, Quien dice cuchillos dice tenedores... dice pedazo de vidrio.
Qué casualidad que tocó el tema de los lanzadores de cuchillos. Yo trabajo en un circo, justamente.
Ah, qué casualidad.
Usted sabe que cambió la técnica del lanzador de cuchillos. Ahora es al revés.
Que pone los cuchillos y le lanzan al tipo.
Se los clava el mismo.
El lanzador no tira más el cuchillo. El lanzador hace así para atrás con el brazo. Deja caer el cuchillo en un reservorio secreto que tiene el saco.
Sí.
Y de la, del panel donde está la víctima, digamos, entre comillas, sale un cuchillo y...
Pero no se da cuenta la gente que...
No, porque es a
en tal algún momento está el cuchillo a mitad de camino.
No, es a tal velocidad que no alcanza
a verlo. Ah, no sé, a mí sí, me gusta verlo. Yo voy siempre con mi señora al circo y lo que más nos gusta es ver cuando el cuchillo está a mitad de camino.
Sacamos fotos. Sí,
es imposible, la velocidad es tal que no se puede registrar por el ojo. Únicamente filmando y en cámara lenta se ve que no hay
entonces ningún... fílmemelo en cámara lenta, bueno, señor. Porque si no, con mi esposa no vamos a...
Además, qué feo.
Nunca más a este circo.
Qué feo que salgan primero los cuchillos en el, ahí en el blanco y después el tipo está lanzando por ahí.
Claro, por ahí el tipo no lo hace bien. Porque como tiene un compinche, ¿verdad?
Sí, 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 hay uno...
Pero después el tipo hace como que lo tira, el cuchillo no aparece, y este le dice, ¡eh! Y entonces, ¡chac! Aparece el cuchillo.
Hay uno detrás del tablado.
Eso
que está mirando
a nosotros.
Está mirando a ver cuando hace el movimiento y ¡tac! Saca el cuchillo.
Yo no le creo, discúlpeme. Eso
lo
no
vi en la televisión.
Ya yo no he visto muchísimos lanzadores... de cuchillo.
Ah, de que no podemos creer ni en el circo.
No, ¿en qué vamos a creer, cariño?
¿En qué? Sí, ¿en qué? ¿A dónde vamos a ir a parar?
Claro.
Le digo otra cosa, sí. Los leones, el domador de leones.
¿Qué? También,
no me digan que no doma leones.
También no son leones, aparecen...
Están drogados los leones. Completamente leones no drogados. Droga,
no. ¿Más que el domador?
El león, ¿por qué se va a drogar un león?
Para que sea inofensivo.
Únicamente un cristiano se droga. El león no sabe dónde lo va a comprar, todas esas cosas. ¿Cómo está drogado?
Está drogado, lo dopan para que no ataque.
Ah, otros lo drogan. Yo creo que lo droga. Cansado de los éxitos que se dice.
No puedo soportar la presión.
No puedo soportar la presión. Tengo que comerme a uno, qué sé yo.
Ahora, con un circo así, para que alguien pague entrada, el público está drogado también.
Sí.
La gente no se da cuenta. Son gajes del oficio a esta altura.
Y el león drogado, entonces, ¿no le da más entusiasmo la droga?
No, no, es con ansiolítico, cosa
que
lo baja,
claro,
lo baja.
Que por ahí lo drogas con algo que lo entusiasma, no. Y el león te los come a todos.
Le saca la peligrosidad, estando como un desgano, o sea, sí. Medio vegetariano en un punto, no le importa al tipo.
Sí, tanto. Le babea de acá. Sí.
Y hay una cantidad de trucas muy importantes.
Por ejemplo, a mí me dijeron que también el equilibrista está drogado también.
¿También?
¿O no?
¿Pero cómo?
No creo. Eso no.
Y, claro, ¿para qué le sirve, no?
Puede ser una ilusión que lo que uno ve a lo lejos como un cable sea casi un cordón de la vereda.
Hay otro truco, claro, que es el siguiente.
O que lo cuelgan. A los trapecistas me dijeron que los cuelgan directamente.
¿Los cuelgan como un kinesiólogo o como lo cuelgan un kinesiólogo?
No sé, los cuelgan.
¿Y pero los descuelgan a la noche cuando se van,
termina la función? Nunca salen del trapecio, están atados.
¿Pero qué? ¿Se va la gente y los tipos quedan ahí colgados?
Quedan ahí como... Bueno, ¿qué otras trampas conoce?
Truco de mago. El truco es el siguiente.
Un momento, atención, ¿eh?
Truco de mago. Entra el mago, ¿de acuerdo?
Sí, pero no puede develar por una cuestión ética.
Bueno, entra el mago, la que te aplaude, en fin. Muy bien. Entra una especie de carromato con ruedas. Entra una asistente femenina muy bonita. El mago mete al asistente en el carromato y cierra las puertas. Arriba queda un agujero donde se ve la cara de la asistente femenina, que sigue manteniendo la cara a la vista de todo el mundo. El mago empieza a sacar unas espadas enormes de acero y se las empieza a clavar una tras otra en el carromato al asistente. Una, otra, otra, 6, 7, 8. Y ahí va.
Y muere.
No, porque la asistente está parada, pero las espadas entran en forma angulada. Una para allá, otra para allá. Otro para allá.
No puede ser.
Sí, señor.
No puede ser, señor.
Ahora que no se cruce de piernas la chica ni
nada. Claro. Igual que es usted lo que me quiere
es
decir.
Es un truco.
Y que la cortan por la mitad, asistente, ¿eh? y la mitad se la llevan para un lado y otra para
sí,
el otro.
¿Cómo hacen
no
eso?
Existe eso.
La ¿cómo que no existe? Sí, señor, yo lo he visto con mi señora.
No, sí, señor.
Dije, mirá cómo la cortan por la mitad.
No,
esa.
Señor.
Mirá cómo la parten en dos. Yo también lo haría.
Le explico cómo es el truco.
No es que atiman personal.
Le explico cómo es el truco. Entra el mago. Entra un carromato. Entra
otra
el asistente.
Vez.
Bueno, es lo mismo. Hasta ahí está igual.
Sí.
Pero esta vez el asistente se mete por detrás en el carromato, no por delante. Muy bien, por detrás. ¿Qué hace el asistente? Entra arrodillada de la mitad para arriba del carromato. De la mitad para abajo, son piernas artificiales, digamos, de plástico.
No puede ser.
No, es a veces se mueven. A veces se mueven con los zapatitos.
De... Son dos asistentes, una que está agachada y otra que sube arriba. Entonces, la parte del medio... Todo está estudiado.
Es una porquería. Bueno, el mundo es una porquería. Bueno. No se puede creer ni en el domador, ni nada.
Todo tiene truca. ¿O usted se cree que es cierto lo que pasa?
Qué barbaridad, ¿eh?
¿Y los payasos que lloran así como una fuente?
No es mentira.
Es mentira.
Es mentira.
Tiene como Esther Goris una máquina de llorar en cada ojo. El llorador. Una maquinita que se llama la que te hizo llorar.
Son ilusiones ópticas.
¿Y por qué nos ha arruinado usted así? Porque nosotros creíamos.
Claro, creíamos.
Éramos felices. Era nuestra única salida.
Por ejemplo, hay otra rutina típica de magia.
¿Va a seguir usted?
Si usted quiere, le cuento más secretos, tengo un montón.
La última, porque estamos hartos.
Por ejemplo, el mago esconde una moneda en sus manos.
Ah, esa cualquiera la puede hacer. Y se la mete entre los dedos.
Discúlpeme. Sí, señor. Se la mete entre los dedos. Sí, entonces muestra las palmas, la moneda está depositada
del lado de atrás. A mí me contó un mago, un día se emborrachó. Un mago.
Ahí está, y empezó a largar.
Y empezó a escupir. Y me agarra del hombro y me dice... Me la meto entre los dedos. Dice, la moneda, dice, cuando la hago desaparecer, dice, se lo tenía que confesar a alguien. Y yo ya estaba tentado de confesarle cosas de parecido tenor. Pero no quise tampoco. Porque vio un secreto, trae otro y así.
Y después con un movimiento rápido de mano, saca la moneda, por ejemplo, de la oreja de una persona.
¿Y a vos te parece me la sacó de la oreja?
Mentira.
No, me dice, no es que se la saqué de la oreja, dijo el mago, sino que me la meto entre los dedos. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Bueno.
¿Y qué ilusión vamos a tener ahora?
Por ejemplo, ¿no? Yo le digo,
a mí me encanta la magia, me vuelvo loco. ¿Sí? ¿Usted sabe trucos de magia?
Sí, ahora sé muchos. No sabía ninguno hasta hoy. Me aprendí todos. Bueno, ¿le parece que sigamos con peligros en la cocina?
Sí, estábamos con eso. Uy, porque van a volver
la magia
a llamar.
Se terminó.
Sí, van a volver a llamar las oyentes.
Qué lástima, qué lástima. Yo fui a ver a David Copperfield.
Ajá.
Todos trucos. No hace un... Es todo trucado escenográficamente. Fue engañado usted.
Pero no fue engañado,
lo estafó.
Yo vi que volaba.
Mentira.
Yo vi que volaba. El tipo dice, a continuación, accediendo a gentiles pedidos, voy a volar.
Y voló.
Voló. Ponele que estuviera aquí en este escenario, voló como de allá donde está aquel muchacho, hasta allá donde está aquel farol. Llegó, se bajó. Muchas gracias, saludo.
Trucas.
Para mí voló. Yo no creía, digo, va a ver que... Le digo a los que fueron conmigo, vas a ver, vos mirá para allá, yo para acá, y le miramos a ver si vemos los piolines, Y no tenía
piolines. No, porque está todo
engañado. No, tenía piolines, voló, señor, voló. A mí no me lo saca nadie de la cabeza. Igual que los aviones no vuelan tampoco, o vienen con piolines. Porque ya es el último truco que me falta saber. El famoso truco de aerolíneas.
Hay un truco que hace Copperfield que hace desaparecer, por ejemplo, un tanque de guerra.
Lo vi. Pero ya no estaba, cuando yo llegué, ya no estaba el tanque de guerra. Es
mentira, señor.
Dice, antes que vinieran ustedes, hice desaparecer un tanque de guerra. Dice, miren cómo no está. Y efectivamente, no estaba. Dice, ¿dónde está el tanque de guerra? No está. Entonces, le hice desaparecer.
¿Cómo va a ser desaparecer un tanque de guerra?
¿Qué sé yo? No sé cómo hizo.
¿Y dónde está entonces?
La función empieza después que él ya lo hizo desaparecer.
Pero no, bueno, fue engañado. Dice,
¿ven algún tanque de guerra aquí? No.
No,
dice. Entonces desapareció, así, y todos aplauden como locos.
¿También van a develar ese truco?
Sí, señor. No tengo ningún problema.
¿Cómo es, por favor? Queremos saber...
Pero es un truco. Solamente esas desapariciones se hacen en shows televisivos, no con la presencia
del público. Ah, claro. Directamente. Cortan la cinta.
No se corta. No se corta. El truco no lo recuerdo, pero... Tiene que ver con algo de la cámara.
Ya me parecía yo. Ya me persiga. Le digo a mi señora, vas a ver, le digo que tiene que ver con algo de la cámara, te dije, pero vos no me haces caso, yo te puedo decir cualquier cosa.
Sí, pero no me haces caso.
Ahora viene un señor de afuera y le dice cualquier estupidez y ella lo cree. ¡Ay! Dice, tiene que ver con la cámara. Te lo dije yo,
no lo
te lo dije.
Bien, Roberto.
Te lo dije, me acuerdo que
no
estábamos.
Lo explicás,
no me acuerdo
Roberto.
Dónde estábamos, pero
ya
te lo dije.
No lo ya me acordé. Y nunca te acordás de nada, además.
Ya me acordé. El señor sí se acuerda.
Ya me acordé. Voy a tratar de explicarlo de una forma radial, que lo pueda entender todo el mundo en la casa.
Sí. Por ejemplo, ¿ven esto?
Hay un marco, como si fuera un marco de una ventana. ¿De acuerdo?
Hasta ahí de acuerdo.
Hasta ahí entendimos perfectamente.
¿Me comprenden? Detrás está el tanque, ubicado perfectamente, un tanque de guerra real, un Panzer, supongamos, cualquiera puede ser. Delante del marco vidriado está la cámara. ¿Me van siguiendo?
Sí.
Hay un asistente y hay un telón.
Todo esto en la tele, ¿no?
¿Dónde está el telón?
El telón está en la ventana,
vidriada. ¿Pero delante o detrás de la ventana? Respecto de
no importa, a la altura de la ventana, puede estar adelante o detrás, puede es indistinto. En un momento determinado, el mago, lo que fue, dice, bueno, ahora voy a hacer desaparecer el tanque, se cierra el telón, 4 segundos, se vuelve a levantar y no está el tanque.
Y se fue.
Y se fue, claro.
4 segundos.
No, es un truco.
Agarra el tanque, lo pone en marcha y se va.
No
se
va. Le explico cómo es.
La huella de barro ahí.
Le explico cómo es. Hay dos escenografías exactamente iguales. En una está el tanque y en el otro no. Y la ventana, el marco de la ventana con el cortinado y la cámara están en un carrito que está arriba de un riel. Entonces cuando cierran la cortina, el carrito se desplaza, uno ve que todo sigue igual, sacan el cortinado y está la otra escenografía vacía. ¿Qué tal?
Una pavada.
Bueno. Pero no era más fácil que arranque el tanque.
Que arranque el tanque y se vaya.
Es un segundo.
Inclusive pueden aparecer bailarinas, todo, cualquier cosa.
Claro.
Atrás del telón.
Tengo mucho más trucos, pero para
otro. Sí, son todos como este. Bueno. Explicando trucos.
Explicando trucos, sí.
¿Alguna otra duda?
No.
Ahora nos quedamos sin salida con mi marido, porque era nuestro...
Yo trabajé en el circo también. Yo hacía una cosa que era... me arrojaba desde lo alto de un palo.
Sí, mira qué
palo que sostiene la carpa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, altísimo.
Y caía dentro de un tacho.
Justo.
Lleno de agua, eso sí, ¿eh? Ah, sí.
¿Cómo hacía?
Pero estaba trucado eso, Roberto.
¿Cómo trucado? No.
¿Lo decís,
sí,
¿verdad?
Estaba trucado.
Estaba trucado.
Había un telón, ¿no?
¿Dónde? ¿Qué parte?
Ahora no me lo imagino. Todo alrededor había un telón. Entonces.
¿Y la gente que la tapaban con un telón?
Sí, tapaban todo un telón circular, ¿entiendes? En el borde de la pista, en el borde del ring.
Y
en el borde de...
Primero le decían que se taparan los ojos, pero la gente no hacía caso.
Claro, no hacía caso, espiaba. Está espiando. Y pasamos horas y horas, con incluso gente que recorrían las gradas,
¿y usted que estaba
desenmascarando a aquellos que estaban espiando? Yo parado arriba de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, un telón circular...
Sí.
Primero aparecía yo, sí. Me tiro, decía.
Sí.
Se cerraba el telón.
Música,
misterio. De golpe se oía splash.
Sí.
Y sacaban el telón y yo aparecía dentro del tacho.
Fantástico. ¿Cómo era el truco?
¿Aplausos?
El truco era que mientras estaba cerrado el telón, yo me bajaba por una escalera.
No.
Es muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo, nadie... Ah, porque yo me bajaba rápido, tardaba, ¿qué podía tardar? 5 minutos.
Porque mientras vendían el pocho...
Claro, pero... justo en ese momento hacían el intervalo. Y cuando volvíamos... ¡Ah! Dice, nos olvidábamos. Y dice, que estaba yo ahí. Y mucho éxito tuve. Después, el hombre bala.
¿El hombre, saliendo de un cañón?
Saliendo de un cañón.
Bueno, pero acá no hay truco.
No, ah, no, no, sí que había truco. Yo me metía dentro de un cañón, primero hacían todo un espamento. ¡Le voy a poner la pólvora! ¡Le metemos la pólvora! ¡Que le vamos a tirar! ¡Mira cuánta no pólvora le metimos! Eso. Mentira, no era pólvora, le echaban gofio.
Sí.
Que la pólvora, que y por ahí en una de ellas dije, bueno, ahora lo vamos a tirar. Yo me
¿Y usted se metía dentro del cañón?
Me metía dentro del cañón con un casco en sí. forma de punta de bala.
Sí.
Así. Y bueno, que lo tiro.
Prendían la mecha.
Pero, sí, 3, 2, 1, 0, se oyó un ruido, ¡pum! Sí. ¡Pum! Era un disco. Te poníamos nosotros, ¡pum! ¿No?
Y la gente no tenía que ver volar, ¿o no?
No, mismo como el cuchillo.
Claro.
No se veía nada, no se veía... Yo mientras me escapaba.
Por ahí por la parte de atrás del cañón.
La parte de atrás del cañón
había
estaba...
Había una puerta.
Había una puerta, me iba. Yo salía del circo y al rato volvía, medio ennegrecido.
Sí.
Volvía, entraba y digo, fui a parar como 5 cuadras. Y todo aplaudía.
Bueno, esa... Es exactamente el mecanismo de todos los trucos. Claro, así son todos los trucos. Sí.
La magia del espectáculo. ¿Sí?
Claro, claro.
Ahí hay una cosa muy importante.
No puede ser, ya que extraordinario. O sea, miramos, trabajaban para nosotros esos tipos.
Un tema muy importante es distraer la atención con cosas laterales.
Sí, señor. Por ejemplo, había una mina que se levantaba las medias.
Sí.
Justo, se acomodaba la medibacha justo cuando tiraban el tiro. Ahí entonces está. Entonces decía, mirá, incluso teníamos tipos que trabajaban con nosotros, mirá esa cómo se acomoda la medibacha, y todos miraban, ¡pum! Y no veían cuando yo me escapaba.
Bueno, eso. Muchas veces los magos, cuando están haciendo con la otra mano, que es la mano inerte, por decirlo
la,
de alguna
la mano
forma,
muerta.
La que no está haciendo el truco, engañan con movimientos, y uno mira
se rascan, por ejemplo, y uno empieza a ver, mirá dónde se rasca el mago. Se ve que se está acomodando la medibacha. Y no vemos que con la otra mano, con la que no miramos, se está sacando una paloma del bolsillo de atrás del pantalón.
Sí, señor.
Que la tenía medio acogotada, ¿no? Nosotros con un mago que teníamos, las palomas las guardaban en cajas de doble fondo, los
claro.
bolsillos. Pero salían, los trucos estaban bien, pero las palomas salían medio perjudicadas, ¿no?
Y, oye,
las palomas las salían muertas. Por ejemplo,
están
ahí. Metía la mano, sacaba una paloma de la galera y la paloma caía redonda.
Pues es que era de mano pesada, ¿no? Y...
Como un pollo al pie. La paloma.
Por eso
parecía embalsamada y no tenía mucha gracia.
Y no,
¡voilá! Decía y la tiraba para arriba y se caía.
Hurgaba además en la galera.
Sí, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y metía la mano hasta y por ahí la cazaba de cogote y la mataba.
¿Y usted fue a alguna escuela de magia donde aprendió
sí,
todo
por
esto?
Supuesto.
Lin Yutang.
Escuela de magos.
¿Y
Lin
en qué momento
Yutang
le empiezan a contar? Porque usted se inscribe, usted va. Y en algún momento
no,
de la clase...
Los primeros años son todos juego de manos.
Sí, juego de manos. Rompedero de villano.
Juego de manos, carta, monedas...
Pero como despliegan destrezas con las manos.
Primero hay que entrenar las manos.
No, sí, primer año no iba nadie. Nos quedamos en casa. Segundo año, ¿qué enseñaban?
Segundo año ya empieza a trabajar con elementos. Con lo que es galera, con
de
lo que
es... De las manos a los elementos.
Galera, bastón, por ejemplo, la taza.
¿La taza?
Prestímalo.
Por ejemplo, el huevo vacío.
Claro, no, ahora que es justo el año del huevo.
Sí.
El huevo vacío, ¿usted agarra un huevo? ¿Agarra un pañuelo?
Los huevos, porque un momento, los huevos de los magos no son iguales como, como los que tenemos en casa.
Ay, ¿cómo son?
Y son huevos huecos, ¿no?
Son vacíos los huevos.
Sí, son huevos vacíos, famosos porque... huevos vacíos.
¿Usted dice que los magos no tienen nada dentro de los huevos?
No, señor.
No, señor.
Usted agarra un huevo, lo muestra a la audiencia, ¿de acuerdo? Todos
claro,
miran
y
corroboran que es un huevo.
¿Quieren venir alguno? Dice, ¿quiere venir alguno a examinarlo? Dice, para que se dé cuenta, ¿no es cierto?
La gente mira huevo. Por otro lado, muestra, por ejemplo, un pañuelo rojo. ¿De acuerdo?
Sí.
Cubre el huevo con el pañuelo rojo. Y el, como el huevo está hueco, tiene un agujero de la parte de atrás, con el dedo le van metiendo el pañuelo dentro del huevo. Tic, 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 tic. Llega un momento que desapareció el pañuelo, queda el huevo. La gente aplaude.
Asombroso.
Sin darse cuenta que usted tiene el pañuelo adentro,
adentro
del huevo.
Pero ¿cuántas cosas entran dentro del huevo? Porque
según.
Porque yo veo que
no
sacan...
muchas, no muchas. La paloma no entra.
Conejos sacan a veces.
Mago, mire que la, conseguía palomas chicas. Sí, lo último probaba con gorriones. Y decía, si la paloma proviene de un huevo, tiene que entrar.
No, pero.
Y dale con el dedo, y la paloma, vio cómo son las palomas.
Las patitas se veían de la paloma.
Ahora, discúlpeme, en algún momento también el huevo desaparece. ¿Y dónde mete el huevo?
Es otro.
Una vez que usted deja el huevo, hace así y abre la mano, no tiene más huevo.
¿Y dónde lo mete?
Se mete por la manga del saco. ¿Qué le pareció?
Impecable.
Los sastres, yo fui sastre de magos,
sí.
Y
hay bolsillos
siempre
por todo
te dicen, ¿a dónde pone los huevos?
Sí.
Porque...
Así le coso bien el forro.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:30 en Buenos Aires, la temperatura 14 grados 5 décimos. El jefe de gabinete adelantó que hoy encabezará una reunión con funcionarios de gobierno para evaluar la marcha de la crisis. Sergio Massa analizará el tema con los titulares del Banco Central, la Comisión de Valores, la AFIP y el Ministro de Economía, entre otros. El funcionario explicó por qué la Argentina está mejor posicionada que otros países en relación a la crisis mundial.
Bueno, Argentina viene con un nivel de crecimiento muy importante en los últimos 5 años, un nivel de acumulación de reservas muy importante en los últimos 5 años, un nivel de disminución de su deuda muy importante en los últimos 5 años, un nivel de responsabilidad fiscal, que es cuidado de las cuentas públicas, muy importante en los últimos 5 años, y eso hoy nos permite afrontar distintos de otros países la situación. A veces el esfuerzo se nota en estos momentos, ¿no? En los momentos de crisis.
La provincia de Buenos Aires podrá comercializar medicamentos. Será a partir de nuevas normas de calidad que el Ministerio de Salud implementará en el Laboratorio Central de La Plata. Por otra parte, las autoridades explicaron que por primera vez en su historia, ese organismo comenzó a planificar minuciosamente su producción, tanto de medicamentos como de vacunas. Presidente recibió a Zulema Yoma. Cristina Kirchner se comprometió ante la ex primera dama a colaborar con su pedido de esclarecimiento de la muerte de su hijo Carlos Menem Jr. Zulema y su abogada fue recibida en Olivos por la jefe de Estado y el canciller Jorge Tayana. ...14 grados 5 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal. In a phrase how I feel. Have you ever heard a turtle that's peel and coo when they laugh? That's the kind of magic music we make with my lips.
We kiss,
when we kiss,
and there's a wind beyond
the wind.
We
go, we
cry.
She really knows it.
That's how I cry on my pillow.
How I cry on my pillow.
Tell me farewell and goodbye.
Bye bye, Birdland, whisper low. Kiss me sweet,
so
then we'll go and fly, Birdland, high in the sky up above, oh, because we're alive. That's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal.
In a phrase or spiel,
have you ever heard two turtle doves feel and cool?
Have you ever heard the word love?
That's the kind of magic music we make with our lips.
We kiss,
we kiss.
And there's a weepy old willow.
He's so weepy.
He really knows how to cry.
Knows it.
That's how I cry on my pillow.
I cry on my pillow.
He should tell me farewell and goodbye.
Lullaby of Birdland, that's what I love. Lullaby of Birdland, say goodbye. Lullaby of Birdland, kiss me sweet.
Fly high,
Birdland, in the sky.
Lullaby of Birdland, Cabernet, en La Venganza Será Terrible.
¿Dónde va a estar mañana Cabernet?
Va a estar en Notorious, mañana y todos los martes de octubre a las 21 horas.
Muy bien.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. El viernes en La Plata.
Ajá.
En el Coliseo Podestá. Reiteramos que pedimos alimentos no perecederos. Esta es una iniciativa de la Municipalidad de La Plata. Y el 17 de octubre estaremos en Escobar.
El viernes me han regalado. El viernes no, el jueves. Un libro de Woody Allen,
sí,
que yo no conocía, he leído algunos, me parece muy divertido realmente, me parece interesante leer los libros de Woody Allen. Y este se llama Pura Anarquía, es un libro de Tusquets. Está traducido por un señor que se llama Carlos Soler Milla, creo, o algo por el estilo. Y el libro es muy grato, pero el traductor hace todo lo posible para que uno se retire del libro. Porque es un madrileño muy decidor.
Claro.
Entonces pone en boca de Woody Allen o de los personajes en pleno New York cosas tales como: ¿qué quieres, chaval?
Claro.
Te pondré de patitas. Y ahí estaba yo, de palique. Y me hace acordar aquel decir de Sábato, cuando hablaba de los traductores, quizá madrileños también, que traducían a Dostoyevsky, entonces estaba lleno de señoritingos de San Petersburgo. Es una cosa insoportable.
Y justo con el humor, ¿no? Donde las palabras son...
decisivas, claro,
y tienen un sentido fundamental, ¿no?
Si no, este aprovechó este libro para colársele a Woody Allen y hacer algunos chistes de su propia cosecha. O desdeñar el juego de palabras intraducible y reemplazarlo por uno que había inventado él. Y ahí sonaste. Que no todo es coser y cantar, dice por ahí un neoyorquino. Y uno dice, pero todo esto es mentira. Me voy de este libro rápidamente. Este no es Woody Allen, este es Soler Milla.
¿Puede pasar que el traductor meta cosas en el libro que...?
Pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo.
Genial.
Sí. A veces pasa aventurosamente. las traducciones de Borges están llenas de Borges, pero es Borges.
Claro.
Pero, claro. A veces es un aporte, uno se da cuenta que el tipo ha mejorado alguna cosa.
Claro.
Pero en este caso no. Y cuando hay cosas que son que están tan relacionadas con lo local, choca inmediatamente. Aquí se hizo un intento que a muchos les gustaba, yo no pude disfrutar lamentablemente de eso, de traducir la serie negra de novelas policiales, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, todos esos tipos, a un lenguaje porteño. Entonces venía Spade, el personaje ese de Hammett, creo que es, y decía: tómate las pibes porque si no te amas hijo. Y no resultaba. No. Tenía, me parece, incluso más sentido en ese caso, porque los detectives de la serie negra eran tipos pesados y estos hablaban como pesados de Villa Devoto, pero pesados al fin. En cambio, Woody Allen no es un gracioso de churrasquería de la Gran Vía. Y entonces aquí choca más, ¿no? Choca más. Bueno, qué sé yo, quería comentarle eso. Bueno, el libro es altamente recomendable.
Claro, yo estaba pensando que el autor original no tiene la oportunidad de fiscalizar qué es lo que ha
traducido. No, ni la oportunidad ni el derecho, sonaste. Claro. Sonaste, te tradujeron, sonaste. Y hay le voy a contar un episodio que le va a gustar. Le va a gustar. Resulta que en uno de los cuentos lo contratan a... al personaje que cuenta en primera persona, que es un escritor de Hollywood, para novelizar es una actividad menor de los escritores de Hollywood, que es la inversa de lo que se hace habitualmente. Es decir, hay una película exitosa y hay un tipo que se encarga de escribir la novela para venderla en los supermercados, ¿no? Hace de una película una novela, sencilla para que todos
viéndola,
claro, sale una película exitosa y después te venden la novela, una novela que nunca existió, no fue la novela el origen del guión, sino que la novela se hace después para vendérsela.
Y tampoco es el guión, es una novela.
Entonces lo llaman a este tipo y le explican que quieren que haga eso. Y el tipo dice: no, pero ¿cómo me va a llamar a mí? Que soy un escritor muy complicado, soy un hombre que está para otra cosa, yo creí que me iban a encargar el guión de una película de mucha densidad dramática, qué sé yo, cosas así. No, dice, pero mire, hay mucha guita. Bueno, ese tipo también. ¿Y qué película es? Es una de Los Tres Chiflados. Vamos a reestrenar una película que encontramos por ahí, de Los Tres Chiflados, así que usted véala. Y
una novela.
Y escriba una novela, una película de Los Tres Chiflados. El tipo dice: muy bien. Y empieza el guión. Y el tipo empieza el guión y está el guión. La primera página del guión es la primera página de A Sangre Fría, de Truman Capote.
¿En serio?
Cosa que no te dice. Nada. Entonces empieza a hablar en las planicies de Kentucky, antes de que tal cosa sucediera, una cosa melancólica. Llegan a una granja, tres tipos en un viejo auto, se bajan. Tres en vez de... ¿Quién? Los Tres Chiflados.
Claro.
El primer sujeto, que se llamaba Moe, entra y mete la cabeza en un jarrón. Y piensa en la soledad de la existencia. Mientras tiene la cabeza en el jarrón, piensa en la imposibilidad de comunicarse.
Ahí sale el escritor
complicado.
Y empieza
a filosofar. Después el otro le mete un helado en la trompa. Y entonces ahí es donde se le ocurre que la agresividad contenida y qué sé yo, después el otro se tira arriba de una cama y la cama se rompe y también piensa en cosas. Extraordinario.
Claro.
Es una idea extraordinaria, ¿no? Mezclar...
¿Está en el libro de
hacer, sí, hacer una novela con una película de Los Tres Chiflados y además una novela densa, a menudo psicológica. Extraordinario. ¿Qué piensa alguien? ¿Qué piensa Larry cuando tiene la cabeza dentro de un jarrón? Es espectacular eso. Es espectacular. Bueno, discúlpeme.
Bien.
Vamos a leer los pocos mensajes de los oyentes que nos quedan.
Sí, aquí Agustín de Berazategui dice: soy muy celoso de mis tres hermanas, ahuyento a todos los chicos que traen. La única manera de que algún día se casen es si ustedes aceptan el compromiso.
Aceptamos.
No tengo mensajes.
Bueno, lea algunos de estos. Deben. Los traje yo de otro programa donde trabajaba antes.
Desde Bahía Blanca lo saluda la abuela Elena, que lo saluda y escucha.
Cuando me lo mandó era un oyente de 15 años.
Ale, ¿cuándo van a Montevideo? Se me dificulta pagar el pasaje todos los días. Ricardo manda saludos a Salo, Martín, que escuchan en Uruguay.
Dolina, la distancia existente entre la sustancia y el ser, ¿agota la extensión de lo posible? Podría ser. Buenos Aires da muchas sorpresas. Hoy yo recibo la de estar acá escuchándolo bien contenta. ¿Por qué? La trajeron equivocada. Besos a Angie y a usted, dice Eugenia. ¿Dónde está Eugenia? Ahí está. Hola. Usted no era la de que no era la que le andaban manoseando, la de la amiga. Bueno, gracias.
Dale. Sí, Silvia de Citibel dice, somos las chicas de Citibel. Vamos todos los viernes a verlos al Podestá. Saludan a Liz, sí, claro. Tina y Carmen.
Yo no tengo más.
No tengo más.
Muy bien.
Hay un último mensaje. Momento que está llegando. El equipo de producción, público,
sí. Es una amenaza.
Un esfuerzo extraordinario.
Es una amenaza, cuidado.
Sí, cuidado.
Valeria y Sandra de... Valeria y Sandra de Neuquén saludan al taxista Juan, que las trajo aquí al lugar, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Muy bien, Juan. Siempre el taxista Juan.
Juan, ¿cuántos Juanes taxistas habrá? Pero él Juan sabe que...
Me llamo Julián Tequiero, la historia de un modesto taxista que dice, me llamo Julián Tequiero. Bueno, vamos a... ¿a dónde?
Llamemos al sordo.
Llamemos al sordo Gansé inmediatamente. Breve pausa publicitaria, permiso.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíanos las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Matices. Propuestas para novios, padrinos, papás de 15. Sastrería de medida con diseños exclusivos pensado para cada uno según su estilo. También Matices Juniors. Matices, Corrientes 2151, Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bájate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Esta semana en Revista 7 Días, nosotros Maradona. Diego Junior vino a la Argentina para conocer a su media hermana Hanna, la otra hija ignorada por el 10. Con ella me alcanza para ser feliz, confesó a 7 Días. Además, se puso la camiseta de River y desafió, no necesito a mi papá. Exclusivo, habla la madre de Hanna. Diego solo cumple con lo legal. Tinelli íntimo, extraño a mi viejo. Te contamos 25 años de democracia, el homenaje a Alfonsín. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco. A 5,50.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gómez. esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Maestro, Miriam le pide Milonga Sentimental.
Milonga Sentimental figura en nuestro vasto repertorio.
Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme sin agua a tus pies.
Estoy haciendo bien la línea. ¿Me provoque? ¿Es así? ¿O hay una cosa rara?
Me provoque
eso,
risa.
Eso.
Es mejor, ¿no?
Me provoque risa. Tal vez me provoque risa verme tirado a tus pies.
Eso, sí. Me acompañé un poco desagradablemente, me parece a mí.
No, pero no, nos entendimos.
No, me parece que se parecía más a una milonga fogonera. Yo lo haría más rápido. Vamos a probar.
Puede ser.
Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno,
mejor.
Maestro Sebastián de la Plata pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne, usted lo sabe, maestro, puede ser.
Han pasado 10 años.
No, mire, se lo voy a pedir en mi bemol, maestro.
Por favor, hazlo en mi bemol.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia al muelle Libongo y solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino,
ya no es la pitona florecita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre pate y tango realizó de París. Madame Pipón, la cruz del sur fue como un sino. Madame Pipón, fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Pipón.
Bueno, muy lindo.
Marina de Luján le pide el último organito.
El último organito, bueno, un cachito.
Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y adornará en su tabla cabezas de angelito, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentará en su ausencia las novias encerradas, abriendo una persiana detrás de una ilusión. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que sobre el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral.
Bueno. Cintia de Almagro pide Insensatez. No sé si trajo la trompeta, Guile.
Sí, ¿trajo la trompeta, Guile?
Va a tocar el flicordo hoy.
Bueno, ah, mira,
creo que trajo. Uy, ¿qué trajo? Que no se la terminaron. Una trompeta mal hecha, se le hicieron mal.
Flicorno se llama.
¿Y cómo funciona ese instrumento?
Parecido, un poco más suavezón.
Bueno, un nuevo instrumento en la pantalla estelar de Radio 10.
Thank you.
lindo, ¿eh? Qué bien que suena eso.
Qué lindo, ¿eh? Sí. El corno inglés. No, ¿qué es? ¿Corno qué?
Corno feliz. Se llama Flugelhorn o Fliscorno. Sí, es una especie de corno. Tiene el sonido más...
¿Cómo afina con respecto a la trompeta?
Fantástico, igual.
Bien. Me gusta.
Tiene un sonido más opaco. Sí. No tan metálico. Más parecido a una flauta...
Y más gordito.
Sí, bien. Sí.
Bueno, ¿qué sigue?
Muy bien, tenemos dos minutos, maestro. No sé, vos, Gile, qué te tocó ahí.
Aquí tengo... Ritmo de maraca.
Bueno, nos vamos con ritmo de maraca, pero también de bongo. Recitado. Cuando escucho las maracas, siento que mi corazón se agita como si se tratara de las mismas. Cuando escucho el bongo, siento que mis vísceras se agitan como si bongoes fueran. Cuando escucho... Si al pan le dicen pen, está bien. Si al vino le dicen ben, está bien. Pero al sombrero bongo... No, estoy dispuesto a tolerarlo. Este es el recitado que precede a...
Con ritmo de maraca y de bongo, es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 1 décima. El jefe de gabinete adelantó que hoy encabezará una reunión con funcionarios del gobierno para evaluar la marcha de la crisis. Sergio Massa analizará el tema con los titulares del Banco Central, la Comisión de Valores, la AFIP y el Ministro de Economía, entre otros.
Usar todos los instrumentos de política monetaria, de política fiscal, de política arancelaria, para que podamos tener tranquilidad desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. Y nosotros, los que tenemos por debajo de la presidenta trabajo día a día, estar muy ocupados, muy metidos en el día a día, para que la gente no perciba que ha cambiado su vida cotidiana. En definitiva es eso, en definitiva es nuestro trabajo y el esfuerzo y la comprensión de todos los sectores lo que va a permitir que Argentina no se vea afectada por esta situación de gravedad mundial.
Estados Unidos volvería a recortar las tasas. Un sondeo entre analistas de mercado concluye que se espera que la Reserva Federal las recorte hasta 75 puntos básicos. Lo haría en la reunión prevista para este mes. Actualmente la tasa es del 2%. Convocan a una marcha de 48 horas por la aparición con vida de Sofía. Está organizada por Red Solidaria y se llevará a cabo en diferentes puntos de la capital federal. La iniciativa comenzará a las 12 del mediodía y partirá desde el comedor Los Piletones, en el Bajo Flores. La niña permanece desaparecida desde hace una semana en Río Grande, Tierra del Fuego.
Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, una décima, humedad 66%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oiga todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento.